escuché la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 3:1-5. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas e enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarlos respecto a vuestro fin, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esta estamos puestos, porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarnos de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Alabado sea el Señor, oramos. Padre Celestial, Señor, gracias una vez más por tu palabra. Es sin error, digno de confianza, con toda autoridad, Señor. Te pedimos que ilumines a nuestro corazón, nuestra mente, por el poder de tu Espíritu, para no solamente entender la palabra, el significado técnico, Señor, sino ayúdenos a entender la verdad, Señor. Aplícanos a nuestro corazón, cámbianos, establecenos, Señor, exhórtanos y cáusanos a estar firmes sin mover a pesar de la aflicción. Eso lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has estado en esta situación donde no sabías cómo estaba un ser querido? Tal vez estaban en un viaje y hasta el momento no se habían comunicado después de haber llegado a su destino. O tal vez habías visto de un gran choque y tú pensaste que era el camino en lo cual estaba tu ser querido y tú estás preocupado que tal vez están involucrados en ese choque. Yo me acuerdo de una situación parecida, específicamente con mi hermano, que era un piloto del B-52 que estaba enviado al Medio Oeste. Eso fue antes de Skype y FaceTime, y cuando nuestros seres queridos estaban trabajando en el ejército, no los vimos la cara por 6 meses. En esos días mi hermano estaba en otro país por 6 meses. Mi cuñada vio algo en la noticia de un evento que aconteció en la área donde estaba mi hermano en ese tiempo, y no era algo bueno, que algunas personas habían muerto. Ella envió un mensaje a su esposo y no respondió, le llamó y no respondió. Horas después le volvió a mandar un texto y llamarlo y no respondió. Entonces empezó a llamar a todos sus amigos y otras personas en el ejército para ver cómo estaba, y nadie sabía. Y ella y todos nosotros estábamos preocupados. ¿Estaba bien él? Y pensamos que él estaba en el ejército defendiéndonos nuestra libertad. ¿Y estaba bien? Y horas después, muy tarde en la noche, recibió un mensaje, no de mi hermano, sino de un amigo que conocía bien la situación, que dijo que no estaba ahí. Él está bien, no se preocupen. No estaba involucrado en ese evento. Ese amigo, cuando mandó un mensaje a mi cuñada para asegurarla de la seguridad de mi hermano. ¿Alguna vez has estado en una situación así, donde estabas tan preocupado por ese ser querido, como estaban con su salud, preocupado por su salud o por su bienestar? Pues yo menciono eso porque esto es la misma situación en la cual se encuentra Pablo aquí en nuestro pasaje esta mañana. Él había estado alejado de la iglesia de Tesalónica, de los que eran sus hijos espirituales. Y habían pasado meses y realmente no había escuchado mucho de ellos, no sabía cómo estaban. Y en adición, lo que él sí había escuchado eran noticias de gran persecución. Una ciudad llena de incrédulos que iban en contra de los creyentes, y la persecución empeoraba. El apóstol Pablo estaba preocupado por el bienestar físico y espiritual de esos santos en Tesalónica. Por eso el apóstol Pablo decide enviar a su compadre confiable en el ministerio, el joven Timoteo, para ir y ver cómo estaban en la iglesia y para darles un ánimo espiritual. Y esa es la idea principal de nuestro pasaje, de amor y preocupación por los tesalonicenses. El apóstol Pablo envía a Timoteo en una misión para establecer y exhortar a los santos de Tesalónica para no ser conmovido por sus aflicciones. Entonces, este pasaje habla de la misión de Timoteo, que él fue enviado para revisar el bienestar de la iglesia, para ver cómo están espiritualmente y para reforzarles espiritualmente. Hay cuatro aspectos principales de este pasaje, de esa misión. Primeramente, en versículo 1, veremos el motivo para la misión, la causa. Veremos que es el amor y la preocupación que tiene Pablo por la iglesia. Segundo, veremos la persona que es al principio del versículo 2, que es el joven Timoteo. Tercero, veremos el plan de la misión, versículos, el final del versículo 2 hasta el versículo 4. El plan es establecer y exhortar esta iglesia. Y de último, veremos el propósito de la misión en versículo 5, que es un chequeo espiritual. Entonces, el motivo, la persona, el plan y el propósito de esta misión se ve aquí en los primeros 5 versículos. Y mi oración por nosotros como iglesia es que nosotros podemos modelar ese amor y preocupación que tenía el apóstol Pablo por la iglesia, que tenemos ese mismo preocupación el uno por el otro en nuestro contexto como en la iglesia local, que también esperemos como el joven Timoteo, que podríamos ser los que establecen y que exhortan a los demás en su fe. Y no solamente eso, que seamos las personas que establecen y que exhortamos, pero que también estamos dispuestos a recibir la ayuda de nuestros hermanos. Hay mucha aplicación aquí para nosotros. Y mi oración es que no solamente entendemos que si Pablo envió a Timoteo en ese momento, pero que podemos aplicarlo y el Señor lo aplicará a nuestro propio corazón. Entonces, la primera parte era el motivo. ¿Cuál era la causa de esa misión? Eso se encuentra en el versículo 1. La Biblia dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Si se acuerdan, en versículos 17 de 20 de 1 de Tesalonicenses capítulo 2, el pasaje justo antes de eso, Pablo profundamente deseaba ver a los santos en Tesalónica. Quería estar con ellos en persona, porque acuérdense que le alejaron de ellos por la persecución que venía en contra de él. Pero nos dice aquí en versículos 17 a 20 que intentó una y otra vez volver a Tesalónica y no pudo, que Satanás lo prohibió. Muchas cosas estaban pasando y los planes del apóstol Pablo estaban estorbados por persecución, por otras circunstancias, y el apóstol Pablo no pudo volver a Tesalónica para ver a los santos. Una idea de lo que tal vez eran esos estorbos se ve en tiempo cuando Pablo estaba en Atenas. Nos dice que cuando Pablo envía a Timoteo, estaba en Atenas. Si buscamos en esos capítulos 17, nos habla de la historia de lo que Pablo hizo después de Tesalónica, de cuando llegó a Berea y al fin a Atenas. Y nos habla del tiempo de Pablo en Atenas en Hechos 17, de versículos 16 a 34. Ahí él predica a Cristo, todos los filósofos, los grandes filósofos del día ahí en Atenas. Y nos dice en Hechos capítulo 17 que estando en Atenas, el espíritu de Pablo estaba provocado al ver a todos estos ídolos, esos falsos ídolos. Entonces, es una idea espiritual de lo que acontecía en el corazón y la vida de Pablo. Él estaba ahí y ve que no puede ir a Tesalónica, pero su espíritu, su alma estaba conmovido a quedarse ahí por su amor y su preocupación por el pueblo ahí para predicarles a Cristo. Pero ahora llegamos al versículo 1 del capítulo 3 y el apóstol Pablo llega a un punto donde ya no lo soporta más con su preocupación por el bienestar de ese joven iglesia. Entonces envía a Timoteo. Acuérdense aquí el final del versículo 1, el corazón de Pablo para esos creyentes. Estaba tan preocupado por ellos, después de no haber escuchado de ellos, que tenía que actuar. Aun cuando fuera él, alguien tenía que ir y regresar su bienestar. Y yo creo que lo que vemos aquí no solamente es el corazón del pastor, pero el corazón del cristiano. Amor. Se preocupa con el uno por el otro. Está preocupado por sus hermanos en la fe, y eso resulta en la acción. Pablo actúa en ese amor y preocupación que tiene por ellos y envía a Timoteo. El amor verdadero para los demás incluye la preocupación por el bienestar de alguien, y eso termina, resulta en la acción. Entonces eso se ve en el apóstol Pablo aquí en Tesalónica, una preocupación genuina por su estado espiritual. Mira la segunda parte de versículo 2, el sacrificio de Pablo para la iglesia. Dice que estaba dispuesto a quedarse solo en Atenas. El lenguaje que el apóstol Pablo utiliza aquí son palabras de sacrificio. Pablo se sacrifica para enviarle a Timoteo. Timoteo es su ayudante, su querido amigo, su co-trabajador en el Evangelio. Y al enviar a Timoteo, básicamente eso causó a Pablo estar ahí solo en esa gran ciudad de Atenas. Es como perder la mano derecha hablando espiritualmente cuando envió a Timoteo. Y tal vez a usted eso no parece como un sacrificio tan grande, enviar a alguien más en su lugar. Pero piensa en dónde estaba Pablo. Estaba en la ciudad de Atenas, una ciudad grande, mucho más grande que Tesalónica o la ciudad donde había visitado antes de ese momento. Probablemente en Atenas había una persecución mayor, una persecución mucho más dura, grande oscuridad espiritual. Pablo nos dice que había tanta oscuridad espiritual, tanta idolatría. Las tentaciones en una ciudad grande son mayores, perdón. De todos lados, Pablo no hubiera querido estar solo en Atenas. Solo lo podemos resumir así. El lenguaje que utiliza Pablo aquí de estar dejado solo es que estaba atrapado. Como enviar a Timoteo, estaba atrapado en una isla y solo. Él estaba atrapado en una mar de tinieblas espirituales. Ahora, ¿por qué Pablo tomó ese sacrificio para enviar a Timoteo, que le causó estar en una situación incómoda? ¿Por qué lo hizo? Porque amaba a la iglesia, porque los amaba, por eso, porque amaba a los santos. Hay muchas aplicaciones aquí para nosotros que podemos preguntarnos. Nosotros nos amamos el uno al otro, tenemos esa preocupación el uno por el otro, estamos preocupados por el bienestar de los demás, como estaba Pablo aquí en este pasaje. Nosotros hemos hecho un pacto con una iglesia de estar preocupados el uno por el otro. Todos hemos prometido cuidar del alma de los demás. Pues no es solo que lo hacemos porque hicimos un pacto, sino que es un mandamiento bíblico. Tal vez, yo sé que para mí, cuando yo veo eso en la vida del apóstol Pablo, debemos volver a comprometernos a tener corazones pastorales como lo tenía Pablo aquí. Y es muy fácil decir, sí, nos queremos, nos amamos, nos preocupamos el uno del otro. ¿Quién aquí diría que no amo a la iglesia? Pues ya vamos a estudiar un libro que Jesús ama a la iglesia y debe amarlo también. Pero ¿quién aquí diría, pues yo no amo a las personas aquí? No, todos diríamos que amamos a la iglesia, nos preocupamos el uno por el otro. Pero se ve aquí que el apóstol Pablo dice que debemos amar a alguien, estar preocupado por alguien tanto que resulta en acción. Y sí, tal vez posiblemente acción sacrificial. Esa es una buena pregunta. has tenido que sacrificar para cuidar de otra persona aquí en la iglesia. Has tenido que renunciar a algo de tu tiempo, de tu energía, de tu dinero, no sé lo que sea el caso. ¿Lo has hecho para cuidar de alguien aquí, para ayudarles en tiempo de necesidades espirituales? Pues eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Has salido de tu rutina normal para ayudar a tus hermanos cuando ves que algo se le desmonta en la vida? Es bueno tener una iglesia que lo hace. Quiero animarles a seguir haciendo. También, si tú eres la persona que recibe la ayuda, yo también quiero animarte a ti a recibir esa ayuda humildemente. ¿Qué tal si la iglesia es única al recibir a Timoteo? Dijo, estamos bien, no te preocupes, aunque pasamos por un tiempo difícil. No, Timoteo, tú viajaste tanto. No, no te preocupes, vuelve, todo estamos bien. Eso no estaría bien, ¿verdad? Eso sería orgullo. Ellos recibieron humildemente. Para Timoteo, establecer los sabios significa que la iglesia tenía que recibir las exhortaciones, el establecimiento. Entonces, tenemos que ser un pueblo que se preocupa y se cuida el uno del otro. Y también tenemos que ser un pueblo que recibe humildemente la ayuda de los demás. Y cuando recibes un texto, un mensaje de otras personas que no respondes pensando que pensando más en tu imagen propia o en orgullo, pero tienes que saber que la persona lo hace de amor. Abre tu corazón, déjeles saber que aprecias a su ayuda. Esa es la providencia del Señor en tu vida. ¿Quién más cuidará de ti espiritualmente? ¿Quién más chequeará espiritualmente si no somos nosotros? ¿No serán tus co-trabajadores o tus familiares? Probablemente será solo la iglesia. Y tenemos que recibirlo y hacerlo para los demás, como dice el apóstol Pablo. Eso es el motivo para esta misión. Es el amor y la preocupación que tiene Pablo para la iglesia. Ya no aguanta sin saber cómo están. Ahora vamos a enfocarnos en la persona de esa misión, Timoteo. Lo tenemos en el principio del versículo 2. Y dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. No es la primera vez que menciono a Timoteo aquí. Se menciona al principio de la carta en versículo 1 que dice que eran Pablo, Silvano y Timoteo. Timoteo se menciona ahí al principio de la carta porque Pablo estaba con Timoteo estaba con ellos. Pero esa es la única cosa que nos dice Pablo hasta el momento de Timoteo. Solo menciona que Timoteo y Silvano están ahí con él. Pero aquí en este pasaje nos dice dos cosas de Timoteo. Y antes de ver esas dos hechos de él, quiero darles una vista histórica de Timoteo hasta este minuto, ese momento en la iglesia. Primero de Tesalonicenses es la primera carta escrita por el apóstol Pablo donde menciona a Timoteo. Cuando él escribe la carta de Gálatas, que era después de su primer viaje misionero, todavía no había conocido a Timoteo. Pablo no conoce a Timoteo hasta su segundo viaje misionero, antes de llegar a Tesalónica, cuando él vuelve a las iglesias de Galacia para fortalecerles y edificarles. Entonces, es la primera carta en la cual Pablo menciona a Timoteo y menciona de que su presencia. ¿Se acuerdan en el segundo viaje misionero al principio que Pablo y Silo conocen a joven Timoteo en Listra, una de las iglesias de Galacia? Ahora, vemos la historia en Hechos capítulo 16, versículos 1 a 5, como él se juntó con Pablo y Silo en su viaje misionero. Nos dicen ahí en ese pasaje que la madre de Timoteo era creyente, una creyente judía, y que su padre probablemente era incrédulo, un gentil, un griego. Y nos dice después en las cartas que Pablo escribió a Timoteo que Timoteo fue salvado por el ministerio fiel de su madre Eunice y su abuela Lois. El Señor les salvó a ellos cuando escucharon la palabra del apóstol Pablo ahí en Galacia. Y el Señor les salvó a su madre y su abuela y ellas le discipularon a Timoteo, le enseñaron la verdad de la iglesia. Y cuando Pablo vuelve a la área de Galacia en el segundo viaje misionero para animar y motivar a las iglesias, y estando ahí, él escucha de ese joven, de la gran reputación que tiene él, entre, no solamente la iglesia de Cristo, sino de todas las iglesias de Galacia, y sigue escuchando de ese joven piadoso, ese hermano capacitado en la fe, ese joven creyente. Todos hablaban bien de Timoteo, y como resultado Pablo invita a Timoteo a juntarse con él y Silas en su segundo viaje misionero. Ahora, lo que me encanta de Timoteo es que el apóstol Pablo no era una persona que invitaba a cualquier persona a juntarse con él en el viaje misionero. Él ya había tenido problemas con Marcos. Antes, y no es el hombre para invitar todo el mundo con él. Entonces, sabes que era muy importante si Pablo vio que el Señor le había capacitado desde el principio. Ahora, si se acuerdan, la primera vez que Pablo fue a Listra, a la área de Galacia, ¿se acuerdan de lo que pasó al apóstol Pablo? Eso es probablemente la primera vez que Timoteo lo vio. Pablo proclamó el Evangelio y después padeció tal vez la peor persecución de todos sus viajes. Le apedreaban y le dejaban ahí por muerte. Le apedreaban. Ellos agarraban grandes piedras y se lo tiraron. Pensaban que estaban muertos y le sacaron de la ciudad. Timoteo probablemente lo vio, probablemente se acuerda de eso. Y ahora, cuando Pablo vuelve a pasar por la ciudad, Timoteo está haciendo la misma cosa que Pablo hizo antes de ser apedreado. Estaba proclamando a Cristo con esa reputación buena y piadosa. Timoteo sabía lo que había pasado con Pablo y eso no le preocupó, sino que le motivó aún más. Timoteo entendía los peligros del ministerio y todavía quería juntarse con Pablo y Silas. Entonces sabemos que Timoteo estaba ahí por las razones correctas. Él vio las dificultades del ministerio y dice, apúntenme, quiero estar con ellos porque Cristo es digno de todo. Segundo, Timoteo no solamente sabía de la persecución que padecía Pablo, pero nos dice que en Hechos 16, el apóstol Pablo le circuncidió. Nadie sabe la edad de Timoteo en ese momento, pero sabemos que era 14 años después, en Hechos 16, que Timoteo es pastor en la iglesia de Efesios, y Pablo dice que todavía es joven. Probablemente cuando era pastor de la iglesia de Efesios, por el tiempo de primero y segundo de Timoteo, probablemente estaba en los años 30, cuando era pastor de esa iglesia grande de Efesos. Entonces aquí, en esos 16, en el punto de su circuncisión, probablemente tenía la edad de 18 o 19. Entonces, en ese momento, la circuncisión por el Evangelio, y eso es un sacrificio. Después de que Timoteo se junta con Pablo y Silas, no escuchamos mucho de él antes de ese punto. Su nombre es ausente en Filipo y en Tesalónica. No lo menciona en la cuenta histórica. Puede haber que él estaba ahí con Pablo, eso no se mencionó. Tal vez no estaba ahí, tal vez Pablo le había enviado a hacer otro trabajo. De cualquier manera, Timoteo no tenía un papel importante en el segundo viaje misionero. Pero ahora, llegamos aquí a esa misión que el apóstol Pablo da a Timoteo para ir a Tesalónica. Y es, en esencia, es como su primera oportunidad en el ministerio del Evangelio, que es significante. Él irá solo, es una misión muy importante, y tiene un propósito para su viaje. Entonces, quería darle esta historia de Timoteo primero. Y ahora vamos a ver lo que Pablo nos dice de Timoteo en el pasaje, en versículo 2. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. primeramente lo describe como un hermano y como un colaborador en el Evangelio de Cristo. Primeramente, Timoteo es nuestro hermano, dice Pablo, queriendo decir que él es el hermano de los santos ahí en Tesalónica y es un hermano mío, dice Pablo. Todos somos familia. Timoteo era uno de ellos. Timoteo era parte de la familia espiritual. Él era el hermano de todos los cristianos en Tesalónica. Y Pablo le acuerda a la iglesia de esa relación familiar. Segundo, le describe a Timoteo como un colaborador en la misión del Evangelio de Cristo. No piensa en Timoteo como un trabajador o co-trabajador de Pablo, sino piensa en él que era un co-trabajador comisionado por Dios. Él trabajaba junto con Pablo, pero los dos eran trabajadores de Dios. Como un colaborador del Evangelio de Cristo, nos dice, un colaborador en la buena noticia de Jesús. Y aquí quiero mencionar más de Pablo y Timoteo. Piensa en la humildad de Pablo. Realmente la confianza que tiene en el joven Timoteo. Primeramente, Pablo describe a Timoteo como un colaborador, queriendo decir que los dos trabajaban juntos en la obra del ministerio, juntos en el ministerio del Evangelio. Pero acuérdense, Pablo era un apóstol. Pablo fácilmente pudo decir, yo soy el apóstol Pablo y tú eres Timoteo, no eres apóstol. Él sí es colaborador en el Evangelio, pero no eres apóstol. Yo te envío donde quiero. Él no lo dice así. Él describe a Timoteo como él se describe a sí mismo, diciendo que es un colaborador, trabajador de Cristo. Me encanta eso porque vemos un poquito del corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tiene deseo para poder o deseo de competir con el joven Timoteo, con otros ministros. Probablemente en ese tiempo el apóstol Pablo tenía como 40 años y Timoteo tenía 18, 19. Pablo dice de ese joven, es un colaborador en el Evangelio. Él entiende que es un apóstol, pero él ve a Timoteo igual a él, trabajando juntos en el Evangelio. Y toda esa carta de 1 de Tesalonicenses ha sido un gran modelo de liderazgo de parte del apóstol Pablo, como vimos en capítulo 2. Pero aquí también vemos el liderazgo del apóstol Pablo. No quiere actuar con autoridad por su oficio o por su edad. Solo quiere servirle al Señor y hacer lo mejor para el avance del Evangelio y para la iglesia ahí en Tesalónica. El otro aspecto es la confianza que Pablo tiene en Timoteo. Timoteo probablemente tiene 18, 19 años y Pablo le da una misión pesada que tiene que ir solo para ministrar a los santos ahí en Tesalónica. Y cuando baja, no será todo soleado y con rosas. Había mucha persecución la primera vez. Tal vez Timoteo lo padeció también, pero no será fácil cumplir el ministerio que Pablo le había entregado. Entonces él confiaba en Timoteo para cumplir bien el ministerio. Y yo creo que eso es muy bueno para nosotros, para hacer una aplicación, que no podemos despreciar la juventud de los demás o despreciarlos por su edad. A veces vemos vivimos en un día donde los adolescencia se ha extendido a los 30. Tratamos a las personas como niños por la mayoría de su vida. Yo leí un libro que dice el adulto desapareciendo, que las personas ya no toman la responsabilidad, que no entran a la etapa de ser adulto, que quieren quedarse como niños. Pero mira aquí, el apóstol Pablo entregó a Timoteo una misión muy importante en la historia redentiva. Acuérdense, esa iglesia era muy importante y ese hombre era un joven de 18, 19 años. Yo creo que eso es de mucho ánimo. No eres demasiado joven para servirle a Dios y para ser un trabajador fiel por Dios. al final eso es en la troca de Satanás para prohibir a los jóvenes de utilizar a sus dones para servirle a Dios. Cristiano, tú no eres demasiado joven, hermano, no eres demasiado joven, hermana, para servirle al Señor en tu juventud. J.C. Rouse dice que Satanás quiere tentar a los que son demasiado jóvenes para decir, soy demasiado joven para servir, y tentar a los mayores para decir que, soy demasiado viejo. Yo creo que Riles tiene razón. No esperes, sirve al Señor en ese momento. No tienes que graduarse de una escuela o esperar hasta tener una edad o esperar una edad para servirle al Señor. Déjame hablarle de unos hechos de la historia de la iglesia, de jóvenes piadosos por la historia de la iglesia. Uno de los grandes pecadores, Charles Spurgeon, empezó a precar a la edad de 16 años y era un pastor a la edad de 18 años. Piensa en Daniel, en Shadrach, en Meshach, Abednego, jóvenes que vivían para la gloria de Dios en un ambiente muy difícil ahí en Babilonia. Aún fueron echados al fuego por la gloria de Dios. Esther, en el Antiguo Testamento, probablemente tenía 18, 19 años. El Señor le utilizó para salvar a su pueblo de la destrucción. En el Nuevo Testamento tenemos a María, la madre del Señor Jesús, una joven cuando el Señor les llamó para salvar, para dar a luz a su hijo. Podemos seguir con muchos otros ejemplos, pero hermano, no eres demasiado joven para servirle al Señor. Y por los de nosotros que tal vez somos mayores, tenemos que darle responsabilidades a los jóvenes. No podemos tratarles siempre como niños. Ellos tienen que estar dispuestos a tomar la responsabilidad y mostrar que son capaces, pero tenemos que esperar grandes cosas de ellos por el Señor. Jóvenes tienen que responder, tienen que ser dignos de confianza, como el joven Timoteo. Entonces creo que este es un buen ejemplo de Pablo y Timoteo, de una relación saludable en el ministerio del Evangelio. Ahora hemos visto la persona, hemos visto el motivo de la misión. Ahora vamos a la mayoría de este pasaje, que es el plan de la misión, la razón por la cual Pablo envía a Timoteo. Al final del versículo 2 a versículo 4 dice, para confirmarlos y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Pablo envía a Timoteo para hacer dos cosas, para confirmaros y para exhortaros a los cristianos ahí en Tesalónica. Primeramente, Timoteo fue enviado para establecer la fe de estos santos. La palabra aquí, establecer o confirmar, significa fortalecer. Es como establecer raíces. Piensa en una fortaleza o una columna que soporta a un edificio. Pues el ministerio de Timoteo era ir y ser esa columna de apoyo, que tal vez en ese momento su columna se caía ahí en Tesalónica, pero él tenía que venir y ayudarlos, a apoyarles para mantener firme la fe y la verdad del Evangelio. Es como si estuvieran preocupados que la fe de la iglesia se decaía, que se debilitado, y el apóstol Pablo envía a Timoteo para ayudarles, para fortalecerles, para confirmarlos, para establecerles. Segundo, no solamente era para establecerles o confirmarlos, sino era para exhortarlos en la fe. La palabra aquí, exhortar, hemos visto varias veces en la carta de Primera de Tesalonicenses, pero era animar o motivar, la mejor manera de explicarlo, de llamarles al arrepentimiento y a acción. Esa palabra ya lo habíamos visto cuando dijo que era como un padre que exhortaba a los niños. Y yo creo que es buen ejemplo de lo que Timoteo aquí hacía con los santos de Tesalónica. Tenía que exhortarlos, tenía que ir como un padre enseñando al niño a montar bicicleta. Y cuando se cae el niño, ¿qué hace el padre? Pues el padre dice, eres un hijo terrible, no puedes montar bicicleta, pues voy a volver la bicicleta a la tienda porque no voy a gastar dinero en ti. No. Si los hijos de un padre se caen, el padre viene y los levanta, les quita el polvo y dice, lo puedes hacer, yo te enseño cómo, déjame ayudarte a balancearte por un rato. Eso es la implicación de lo que Timoteo tenía que hacer aquí con la iglesia. Tenía que exhortarlos, apoyarles en la fe, diciéndoles, sí, levántate, es difícil, pero levántate porque Cristo es digno. Él hacía eso para la iglesia. Esta palabra es como un discurso de en general a sus tropas para motivarles a pelear con valentía. Eso era el propósito de Timoteo, establecerles, confirmarlos y exhortarles en su fe. Y nosotros sabemos que cuando Timoteo fue para confirmarlos y exhortarles, pero no lo hizo dándoles charlas de ayuda propia o jugando juegos psicológicos o contándoles chistes. No, no hizo eso. Cuando Pablo vino a exhortarles en la fe, sabemos cómo los confirmó, los estableció, porque en primero, segundo de Tesalonicenses, que es el primero de Tesalonicenses 2, que es el poder del ministerio, la palabra de Dios, la palabra de Dios que abre en nosotros. Entonces, ¿qué hizo Timoteo cuando fue a establecer y exhortarles? No tenía fiestas con chistes, historias muy cómicos. No lo hizo. Él vino con la palabra y los exhortó con la palabra de Dios, de la verdad, les alimentó con la palabra de Dios. Pensamos en primero, segundo de Timoteo 3:16, últimas palabras del apóstol Pablo, acercándose a la muerte. A joven Timoteo, que ya es 14 años mayor, él dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el poder del Espíritu que ha sido respirado por Dios, que utilizamos para entrenarlos en justicia, para capacitarnos en la vida cristiana, para capacitarnos para la guerra espiritual. Eso es lo que hizo Timoteo. Él los estableció, él los exhortó en la palabra, enseñándole pasaje tras pasaje de la Biblia. Después nos habla del fin de ese establecimiento, para que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Versículo 3. Me encanta esa frase. Él vino a establecerlos y exhortarlos a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones. Eso era la misión de, era su misión en resumen. Él fue para fortalecer a sus creyentes para que su fe no fuera inquietada por la tribulación que padecían y que iban a padecer. Ser inquietado significa conmovido, interrumpido, conmovido hasta la base, hasta la fundación, que se corta las raíces. Pablo no quería que esa iglesia de Tesalónica se convertía en una iglesia muy superficial, porque si se convertía en una iglesia superficial, pues serían llevados de un lado a otro por todo viento de falsa doctrina, de falsa enseñanza, por lobos, que ellos escucharían una cosa y les seguirían. Con cualquier nueva enseñanza que llegaba a Tesalónica, serían llevados y engañados. Si no tenían una base firme en la palabra de Dios, es fácil ser conmovido con las mentiras del mundo. Timoteo quería afirmar que estaban firmes en el Señor, en la palabra del Señor, que no estaban conmovidos. Él fue para que no estaban inquietados espiritualmente. Es que nos dice aquí, inquietados ¿por qué? ¿Por cuál razón? Por la aflicción, por las tribulaciones, por la persecución, por el sufrimiento. La palabra aquí, por tribulaciones, incluye todo eso. Y puede ser cualquier cosa por lo cual puede pasar un cristiano, que podría causarnos a fallar o dudar en nuestra fe. la persecución por tu fe, la tentación de comprometerte o de caer bajo la presión, tentación de creer en falsas enseñanzas, la falsa enseñanza que suena bien o la falsa enseñanza que tal vez es más agradable a la cultura o a tus amigos, que es menos ofensivos a los buenos líderes religiosos que mejoraba la vida. Puede haber sido otras tribulaciones, sufrimientos físicos, sufrimientos de tu vida diaria. Podría ser cualquier cosa que causa a tu fe a ser conmovido o falla, o que te causa a dudar de la palabra de Dios, que te causa a quitar los ojos de Cristo, cualquier cosa que causaba esas situaciones. Y Pablo fue para ayudarlos a no ser conmovidos por esas cosas. Y después Pablo nos da información de las tribulaciones que quieren inquietar a su fe. Él dice, ¿no? Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, estamos destinados, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Eso no es algo muy popular hoy en día, seguramente. Mire lo que dice Pablo de esas aflicciones. Dice que esas aflicciones fueron causadas por chance, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo. Esas aflicciones eran todo por Satanás. No. Las aflicciones por lo cual padecían, que atacaban a su fe, era su destino, algo destinado. Estaban por eso puesto, un destino, algo ordenado por Dios. Esos sufrimientos por Pablo y por las iglesias, tal vez les sorprendió a ellos, pero no sorprendieron a Dios. Y eso es una verdad muy difícil de aceptar, que las aflicciones en esta vida, las peores, son destinadas por Dios. Es difícil a veces entenderlo porque pensamos, Dios es amor, nos ama, y nos ama y jamás nos haría pasar por esas aflicciones y sufrimientos. Pero parece que Dios no es amor, que es cruel, que es una broma cruel para causarnos a padecer esas tribulaciones. ¿Por qué lo haría? Y así debemos ver a nuestras aflicciones, las aflicciones destinadas de la mano de Dios. Pues no, porque Dios es amor. Y lo que tenemos que entender es que nosotros como una iglesia, como personas, somos benditos. A veces es difícil entender cómo obra Dios, porque él es incomprensible. Pero lo que sí se ve es que Pablo escribió esta carta y envió a Timoteo a enseñar estas verdades, no para traer desánimo a la iglesia, no para causar un gran debate teológico ahí en la iglesia, sino él envió a Timoteo para enseñarles la verdad de la soberanía de Dios sobre el sufrimiento, porque él sabía que sería buena noticia para ellos y que él iba a establecerles y exhortarlos y animarlos en la fe. Eso era buena noticia para los santos sufrientes. Eso no era una verdad y que podemos ignorar o rechazar, sino que es una palabra que tenemos que tomar y aplicar, ¿no?, a nuestra alma como un medicamento. Ahora, ¿cómo es buena noticia? ¿Cómo es buena noticia que Dios es soberano sobre las aflicciones? Pues primeramente nos acuerda que Dios tiene todo el control, aun cuando parece que no lo tiene. En el punto más bajo de tu vida, iglesia, Dios es soberano. Cuando las peores cosas te pasan personalmente o a tu familia o a nosotros como una iglesia corporal o a nuestra nación, Dios es soberano todavía. Todavía está sentado en su trono, no como el líder celestial, sino como el Padre celestial que ama a su pueblo. Y eso es buena noticia. que aún a pesar de lo que nos parece un desastre, Dios está ahí, Él tiene todo en control. Y por eso es buena noticia, podemos confiarnos en Él, porque Él cuida de nosotros y obra todo para nuestro bien. Entonces, para acordarnos que en toda la vida, aún en las partes más difíciles de la vida, tiene significancia para nosotros. Nunca hay una aflicción sin propósito en nuestra vida cristiana. Ni siquiera uno. Todo es por tu bien y para la gloria de Dios. Eso era el mensaje de Timoteo a la iglesia de Tesalónica, para acordarles: tus aflicciones eran predestinados por Dios. Él te ama y Él es soberano sobre sus hijos y sobre todo el mundo, y Él utiliza todo eso para tu bien. Si Dios no está preocupado, inquietado por lo que te pasa en Tesalónica, pues tú tampoco debes preocuparte. Él dice que Dios les tiene. Si tus aflicciones son predestinadas, pues también, adivina lo que es predestinado. Pues la santificación también. Dios no te ha abandonado, no te ha dejado solo en la aflicción, sino que Él está ahí para santificarte, para hacerte más santo. Y hay una gran cita del puritano Richardson, y me encanta, que el invierno prepara la tierra para el invierno. También las aflicciones santifican y preparan el alma para bien. Es muy buena, ¿verdad? Eso tal vez es lo que Timoteo predicaba. La invierno prepara la tierra para la primavera. Así las aflicciones preparan el alma para la gloria. Entonces, cuando tú padeces aflicciones, cristiano, y nosotros como iglesia, piénsalo como una preparación para la gloria. Es estar moldeado por Dios, purificado por Dios, preparando tu alma para la gloria. Entonces, las aflicciones nos acuerdan a dónde vamos, iglesia. Eso es muy buena noticia. Ahora llegamos a la última parte de ese texto, el propósito de la misión, en versículo 5, y es revisar su estado espiritual. Pablo escribe: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestro fe. No sé que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y el apóstol Pablo envió a Timoteo para ver cómo realmente están espiritualmente. Pablo había escuchado muchas cosas y quiere entender cómo está su estado espiritual, porque estaban pasando por aflicciones. ¿Cómo lo soportaron? Así vemos el corazón del apóstol Pablo, su preocupación por la iglesia. Y él habla con honestidad, hablando de sus temores, Satanás, el tentador, hubiera tentado al pueblo, que su trabajo hubiera resultado en vano. Él dice aquí que las aflicciones vienen de Dios, pero las tentaciones vienen de Satanás para responder con pecado, para dudar de la palabra de Dios. Para Pablo, el problema no eran las aflicciones, porque Dios tenía control de eso. El problema era cuando Satanás vino a tentarle durante las aflicciones para rechazar sus palabras. Y eso es lo que vemos aquí. Él temía que su trabajo resultara en vano. Acuérdate que Pablo envía a Timoteo en esa misión antes de escribir primero de Tesalonicenses, porque si Dios permite, la próxima semana veremos el reportaje que Timoteo le dio después de su tiempo en Tesalónica. Él escucha el reportaje de la fe y de los tesalonicenses. Pero al tiempo de enviar a Timoteo, Pablo tal vez se preocupaba por su fe, era genuino, era verdadero, habían abandonado al invierno cuando las cosas se pusieron difíciles. Y si lo hubieran hecho, pues eso probaría que no eran cristianos, que confesaban a Cristo, pero no lo poseían. Pero nosotros sabemos de los primeros capítulos de esta carta que el trabajo de Pablo entre ellos, que será confirmado por Timoteo, no está en vano, están bien espiritualmente. Entonces, la razón por la cual Pablo envía a Timoteo es que quiere regresar su estado espiritual. Si Dios permite, la próxima semana veremos el resultado de esta misión. Ahora, en el tiempo que nos queda, vamos a ver algunos puntos de aplicación en nuestra propia vida y como una iglesia. ¿Qué tiene que ver esa misión que aconteció hace 2000 años y en el tiempo de Pablo en Europa anciana? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues lo que tenemos aquí es un modelo de cómo practicar el ministerio cristiano, cómo vivir la vida cristiana. Y eso nos ayuda a pensar en eso. Primero de Timoteo, primero envió a Timoteo para establecer a los santos, y esas acciones no eran únicos a Timoteo, no eran solamente para esa ocasión con los santos en Tesalónica. Eso no solamente era trabajo de los apóstoles, ni tampoco era trabajo solamente de los pastores de confirmar y exhortar a los de la fe. Eso es algo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios. Vemos nuestros mandamientos por toda la escritura, que tenemos que confirmar, exhortar y animar un cristiano que anima a los demás, que los confirma en la fe. En un sentido, podemos decir que todos hemos sido comisionados por Dios, establecidos por Dios. Pues no hemos sido enviados por un apóstol a una ciudad particular en la historia, pero Dios nos ha comisionado a cada uno de nosotros como cristianos a estar aquí en esta iglesia, donde nos ha puesto para exhortar y confirmar el uno al otro. Tú puedes decir que eso es nuestra misión como una iglesia, edificar y fortalecer el uno al otro espiritualmente. Puedes pensarlo en cómo tu trabajo, para cada uno de nosotros, una parte de su trabajo como miembro de esta iglesia es confirmar el uno del otro, es regresar el estado espiritual de tus hermanos. Segundo, tus aflicciones, si eres cristiano, son predestinados por Dios. Y eso es una gran aplicación para nosotros. Esas aflicciones fuertes fueron predestinadas para nosotros. Y esto es buena noticia, cristiano. Piensa en 2 Corintios 4:17. Escucha a esas palabras. Porque esa aflicción momentánea nos prepara para nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todas tus aflicciones son leves. Antes de empezar, les digo, espera, pastor, tú no entiendes todo lo que me pasa en la vida, no parece leve para mí, no parece momentario. Lo he padecido por mucho tiempo, tal vez es la carga más fuerte de mi vida, pero Pablo dice, leve tribulación momentánea, comparado con el peso eterno de gloria que Dios ha preparado para nosotros. Y no solamente eso, pero es una tribulación leve y momentánea que Él está preparando para nosotros. Entonces, sí, tu aflicción ahorita es leve y momentáneo comparado con lo que Dios tiene para nosotros como su pueblo, lo que nos espera en la gloria. Entonces, este pasaje en 2 Corintios dice que te prepara para el peso eterno de la gloria, y que el sufrimiento viene antes de la gloria, pero los sufrimientos te preparan para la gloria. Eso es el plan de Dios. Así ves al sufrimiento y las aflicciones, ves a las cosas y dices, es preparación para la gloria, estoy listo, estoy preparado para el peso eterno de la gloria. Ves tus aflicciones y tu sufrimiento así, diciendo, leve, es momentario, he comparado con lo que Dios tiene por mí, y te fijes tus ojos en Cristo. O las aflicciones en tu vida te consuman, son leves y momentáneas, consumen todos sus sentimientos, en todas sus acciones, tratando solamente en sus aflicciones. Están grandes en tu mente, en tu alma. No debe ser el caso. Lo que debe estar sobre nosotros no debe ser esas aflicciones, porque fuimos predestinados para esas aflicciones por el Señor de gloria. Debemos pensar en su gloria. Eso debe consumirnos. Porque cuando vemos a nuestras aflicciones como grandes, ¿sabes lo que haremos? Vamos a disminuir nuestra fe. Pero cuando vemos a Dios grande como es, ¿sabes lo que pasará a nuestras aflicciones? Los veremos como algo leve y momentáneas. Mira tus aflicciones, aún las por las cuales pasas en este momento, tal vez las más difíciles de tu vida. Míralos como algo leve y momentáneo, predestinados por Dios para prepararte para la gloria. Y eso puede ser que y la última exhortación, y a tus ojos en Jesús. La mayor misión del misión del Señor de Timoteo es del Señor Jesucristo. Dios el Padre envió a Dios el Hijo, no solamente para confirmar y para exhortar, sino para salvar y rescatar. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz y en su resurrección. Cristo salvó a su pueblo al morir por su pecado, al resucitarse 3 días después. Cristo cumplió su misión para salvar a su pueblo. Terminado es. Su misión está terminada. El Señor de gloria fue predestinado para la aflicción, para el sufrimiento, para la muerte, para poder prepararnos para la gloria. Y eso es la gloria de la cruz. Eso es la gloria de la vida cristiana. Entonces, por los que no lo han visto antes, yo le pido al Señor que te quite ese velo de tu corazón, de tus ojos, que clames al Señor Jesucristo para la salvación y confíe en el Señor Jesucristo. Él es la luz del Evangelio. Él es la gloria que tienes que buscar. Él es la gloria. La única gloria del Padre, lleno de gracia y verdad. Todos debemos fijar nuestros ojos en Él, en Jesús, porque Él es el Señor. Toda gloria sea a Cristo. Oramos.